Vamos a tener una lectura en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1, y el verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a dejar aquí la lectura y precisamente en este punto es donde terminábamos el estudio el miércoles pasado. Hay una pregunta en el verso 6 que le hacen los apóstoles al Señor una vez que ya han estado con él, con otras hermanas y hermanos, durante un periodo de 40 días, y antes que él desaparezca de esta tierra, casi en el último momento, pues surge esta pregunta. Una pregunta que puede tener relación con lo que dice en el versículo 4, estando juntos, que tiene el sentido de estando comiendo con ellos o departiendo con ellos, o puede haber sido hecha en una reunión posterior de los 11 con el Señor ya en el camino de Jerusalén hacia Betania o en la ascensión desde Betania por la parte de este al Monte de los Olivos. La pregunta es muy importante para ellos y es muy importante también para que nosotros reflexionemos sobre ella. Se ve sin duda que hay una expectativa por parte de los que preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta, por un lado, tiene sentido en cuanto que es verdad que Israel esperaba a un rey y esperaba también el establecimiento del reino de ese rey. Pero por otra parte, es una pregunta que viene a demostrar que a pesar de haber estado con el Señor más de 3 años, de haber escuchado sus enseñanzas, pues está claro que no han entendido quién va a estar en ese reino, y que la pregunta va enfocada como si el reino de Dios o el reino de los cielos, que así se llama también en la escritura, fuese un reino exclusivo para el pueblo de Israel. Eso demuestra que no entendieron lo que el Señor les dijo. Y como veremos más adelante en este libro de los Hechos, les costó mucho trabajo entender para quién era el Evangelio del Reino de Dios. Ahora, esta situación de expectativa está reseñada en la Escritura. Esta expectación supone que consideran que una vez que el Señor ha resucitado, igual que en el tiempo que permaneció en el sepulcro, se desanimaron, se desalentaron y pensaron que lo que el Señor les había prometido pues no iba a tener trascendencia en cuanto a la realidad histórica de este pueblo ni trascendencia en este mundo, pero esta expectativa de la instauración como ya inmediata del reino de Dios es la que mueve esta pregunta. Entonces, yo considero conveniente, para poder entender un poco esto, ver el concepto del reino de Dios que se desarrolla en el primer tratado que escribe Lucas, o en el primer relato que corresponde a lo que conocemos como el Evangelio de Lucas. ¿Qué concepto del reino de Dios encontramos en ese evangelio? Y para eso pues tendremos que hacer un recorrido por ese evangelio, donde el problema del reino de Dios, el problema de Israel, el problema de las naciones de esta tierra, pues aparece en diversas partes de este evangelio. Pero vamos a ver primero cuál era la situación que nos describe Lucas que había cuando el Señor Jesucristo entra en escena pública y empieza su predicación del Evangelio del Reino, precedido por el ministerio, por las predicaciones de Juan el Bautista. Y en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, donde nos se dan detalles históricos de en qué momento empieza Juan a predicar en regiones contiguas al río Jordán y en zonas desérticas, cuál era la actitud del pueblo de Israel en cuanto a la esperanza mesiánica, es decir, al Mesías que esperaba. Y en el capítulo 3 de Lucas, y en el verso 15, resume Lucas la actitud del pueblo judío, del pueblo de Israel, cuando irrumpe, pues, después de 400 años de silencio de ministerio profético, los discursos, los mensajes y la voz de Juan el Bautista. Dice el verso 15 del capítulo 3: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Bueno, sabemos por otros evangelios que no vamos a manejar. Vamos a manejar solo el concepto del reino en el Evangelio de Lucas, porque él es el autor del segundo tratado de Hechos. Pero está claro, hay una expectativa, hay una expectación, se podría decir que casi con ansiedad, después de un periodo de tiempo tan largo, el último profeta que tenía que les profetizó fue Malaquías, y no les gustó en absoluto lo que Malaquías les tuvo que decir en su día. Les decía la verdad, pero la verdad no la querían escuchar. Les decía la verdad de parte de Dios. Y como veremos después, Malaquías también anunció estos días que se relatan cuando aparece Juan el Bautista. Así que el pueblo estaba en una expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Pensaban que la llegada del Mesías podía ser ya una realidad, y entonces también pensaban qué es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, porque la visión que tenían era que el Mesías era solo para ellos y que el reino de Dios era solo para ellos también. Aunque se establecería sobre todas las naciones, pero ellos tendrían un privilegio especial y estarían en ese gobierno del reino de Dios, con el Mesías como rey, estarían asociados en él, en el gobierno de todo el mundo. Eso es lo que había en el pensamiento de ellos. Pero eso no es lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Les dijo cosas que tenían que ver con el pueblo de Israel y cosas que tenían que ver con los demás pueblos de la tierra. Si en Lucas, en el capítulo 19 de Lucas, tendremos que ver en esta parte del estudio durante algunos días bastantes citas, capítulo 19 de Lucas, y el verso 11 nos habla también de la expectativa que había, no ya cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, sino cuando ya el Señor Jesucristo ha desarrollado una parte muy importante, casi tendríamos que decir la mayor parte de su ministerio. En Lucas 19 y en el verso 11 ellos los que estuvieron en el episodio que ocurrió entre Jesús y Zaqueo escucharon palabras como estas de boca del Señor: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero lo relacionaban solo con el pueblo de Israel. Y dice el verso 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y se puede traducir inmediatamente de manera súbita. Y eso ocurrió en algunos otros momentos de la vida del Señor que relatan otros evangelios que no vamos a citar dónde lo hace. Pero esto nos da una idea de la expectativa que había ante la venida del Mesías y ante el establecimiento. Para ellos la venida del Mesías suponía el establecimiento del reino de Dios en esta tierra, asociándolos a ellos de una manera muy particular. En este evangelio de Lucas, en algún otro lugar, quizá lo veremos, les dice que cuando ese reino de Dios se establezca y el rey de ese reino se siente en su trono, ellos también, y se refiere a 12, estarán sentados en 12 tronos para juzgar a todas las tribus de Israel. ¿Cómo entendieron ellos esto? Pues de una manera muy reduccionista, muy en relación con ese pueblo. Ahora, esta expectativa mesiánica que había, ¿tenía algún fundamento? O sea, es decir, ¿era una actitud gratuita que ellos tomaban o tenía algún fundamento en las escrituras? Las escrituras que ellos manejaban es el Antiguo Testamento, y manejaban exactamente en la época de Jesús los 39 libros que tenemos hoy como libros inspirados, más otra serie de escritos que no consideraban inspirados pero que consideraban importantes en cuanto a la vida de este pueblo, a la historia de este pueblo y a la fe de este pueblo. Pero en esos 39 libros que hoy denominamos canónicos, forman parte del canon, del conjunto de escritos inspirados del Antiguo Testamento, había un fundamento para esperar, para que este pueblo esperase al Mesías y esperase el establecimiento del reino de Dios, y para que este pueblo considerase que en ese establecimiento del reino de Dios este pueblo jugaba un papel importante o no lo había. Pues vamos a ver que sí lo había, y por consiguiente el que existiese la expectativa tiene sentido, pero también vamos a ver que habían hecho una interpretación muy particular, y vuelvo a decir otra vez, reduccionista, limitadísima, de lo que iba a ser ese reino de Dios. Y no solamente tenían un fundamento para esperar la llegada de ese reino, sino que tenían un fundamento para esperar la llegada del Mesías. Tenían un fundamento en el Antiguo Testamento. No sabían exactamente cuándo iba a ocurrir, pero lo que sí sabían, o lo que sí creían, la mayoría de las personas que entonces formaban el pueblo de Israel, que un día el Mesías aparecería y que establecería su reino e Israel estaría asociado en ese reino. Pues vamos a ver el fundamento de esta esperanza. Se encuentra en diversos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a utilizar como trasfondo de esta expectativa, de esta esperanza, solo el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías ha sido llamado, de una manera inadecuada en mi criterio, el quinto evangelio. Y digo inadecuada porque el libro de Isaías contiene claramente el mensaje del evangelio y en lo que iba a consistir ese mensaje, quién lo iba a traer. Y por lo tanto, si hay que calificarlo como un libro que nos habla del evangelio, no sería el quinto, sería el primero. Y en el capítulo 7 ya se profetiza que el Mesías llegará y se dan datos muy concretos. Puede que para algunos estos datos sean conocidos, pero no para todos, quizá los que estamos aquí, porque no todos llevamos el mismo tiempo en el Evangelio. Y para entender el libro de Hechos hay que profundizar y analizar muchísimas cosas que están en el Antiguo Testamento, porque prácticamente casi todos los discursos, que son resúmenes de predicaciones del libro de Hechos, que aparece en nuestras Biblias como Hechos de los Apóstoles, pero que en los manuscritos más antiguos aparece como Hechos de Apóstoles, no de los, porque en realidad el libro de los Hechos respecto de los Apóstoles se dedica durante una parte importante que abarca muchos capítulos a hablar de los discursos y de las acciones de Pedro, y en otra parte más larga de las de Pablo. Pero de los demás apóstoles nos dice muy poco, nos menciona la muerte de alguno y nos menciona algún discurso que no es de los apóstoles, por ejemplo Esteban, pero si se ocupa, no se ocupa de los 12 apóstoles, se ocupa de dos fundamentalmente de dos, y otros que en algún momento se les asocia y se les denomina apóstoles en relación también con el apóstol Pablo. Por lo tanto, en este libro, como todos esos discursos y predicaciones hacen referencia a pasajes del Antiguo Testamento, tendremos que ir mucho al Antiguo Testamento para poder entender lo que querían decir. Dice en el capítulo 7 de Isaías y versículo 14. Es una profecía de Isaías al rey Acaz. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Literalmente es la Virgen grávida, o sea, embarazada, da a luz. Y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa literalmente Dios con nosotros. Por lo tanto, ellos tenían un profeta que tenían en alta estima y tenían razones para tenerlo, que 500 años antes de que el Mesías nazca, profetiza que el Mesías nacerá y además matiza que nacerá de una mujer virgen. He aquí que la virgen, es decir, está, solo falta decir el nombre de la persona. Solo falta decir el nombre de la persona, porque hay un artículo determinado, la Virgen, y había muchas cuando él nació que no fueron precisamente la Virgen María. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por lo tanto, había una base para que hubiese una expectación de que el Mesías llegaría. No sabían cuándo, entonces aparece Juan el Bautista con un mensaje auténticamente revolucionario, con un mensaje profético, después de 400 años de no levantarse un profeta en medio de este pueblo, y piensa que Juan el Bautista podría ser el Mesías. Bueno, pero la expectativa para ese reino de Dios que tenía que venir, ¿tenían base ellos para esperarla? Pues sí, lo vamos a ver en Isaías, primero en el capítulo 9. Son pasajes que muchos conocen, otra cosa es que los conozcamos como tendríamos que conocerlos. Isaías 9, ya no se habla solo de que el Mesías vendrá, sino que supondrá la venida de ese Mesías. Y aquí ya aparece el concepto del reino de Dios, que está relacionado y aparejado con el Mesías. Isaías 9 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, es decir, la tierra que le tocó en Palestina a estas dos tribus o familias o naciones. Pues al fin, y literalmente habría que traducir a lo último, al fin llenará de gloria el camino del mar, que es una referencia al mar Mediterráneo, por lo que dice el texto, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es decir, que esta luz que va a venir para disipar la oscuridad, este consuelo que va a venir para desestructurar la angustia, tiene que ver no solo con el pueblo de Israel, sino con los gentiles también. Pero ni los más, digamos, sobresalientes eruditos de la época de Jesús ni anterior, esto lo entendían de esta manera. El Señor lo dejó claro durante su ministerio, a quién venía Él a salvar y sobre quién iba a establecer su reino. Pero ellos, cuando le hacen esta pregunta de Hechos, dicen que claramente hay una reducción, y dicen: ¿restaurarás el reino a Israel? Solo Israel. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente o la nación y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Está claro que este libertador trae liberación para el pueblo de Israel. eso está claro, pero seguimos leyendo. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido. Esto guarda relación con el capítulo 7, la Virgen que dará luz a un niño que será Dios con nosotros, el Mesías, el ungido de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. El término o esta expresión, Dios Fuerte, solo se aplica en el Antiguo Testamento a Yahvé, que era el Dios de Israel. Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora vamos a ver si ese reino solamente que se establece queda ubicado en el pueblo de Israel y en el territorio de este pueblo, o qué pasa con él. Dice, lo dilatado de su imperio, o sea, el reino de Israel solamente ubicado en la tierra de Palestina no era un imperio. A un reino más débil o más fuerte, pero no un imperio. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David. Es verdad que este Mesías que va a venir, el Antiguo Testamento les decía que era hijo de David, naturalmente a través de las generaciones, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por lo tanto, aquí ya hay una visión más amplia de lo que es el establecimiento del reino de Dios, que no solamente es para este pueblo, sino que es para un imperio sin límites. Y ese imperio sin límites implica prácticamente todas las naciones de la tierra. En el capítulo 11 hay una base en relación con la anterior para que ellos esperasen el Mesías, el Rey, y esperasen también el reino de Dios. Dice el capítulo 11, saldrá una vara o un retoño del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de los antecesores del rey David y por lo tanto del Mesías como hijo de David, como hombre, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. La versión moderna traduce, y será de aguda percepción en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Literalmente, se traduce en la versión moderna, a los desvalidos. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Es decir, no solamente de la tierra de Israel, sino que aquí está hablando de alguien que va a hacer un juicio sobre fundamentos distintos a como los hombres los hacen, y además ese juicio tiene que ver con hacer justicia a los que nunca se les hace justicia en términos generales, y solo algunas veces excepcionalmente. sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, no solo de la tierra de Israel, sino de toda la tierra. Y herirá la tierra, literalmente es herirá al violento, con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y ahora se dice que se crearán unas condiciones por parte de este rey en este reino que no se dan en el momento actual ni se daban en la época del Señor Jesucristo. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, o crecerán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas o recostarán, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, toda la tierra, será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, es decir, ese retoño de Isaí, el Cristo, el Mesías, la cual estará puesta por pendón o por bandera a los pueblos, será buscada por las gentes, por las naciones, no solo por el pueblo de Israel, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano, o por segunda vez su mano, para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Habla de una serie de territorios que tenían un nombre entonces, que algunos mantienen el mismo nombre hoy, prácticamente solo uno de los mencionados, bueno, dos de los mencionados aquí, y el resto tienen otros nombres, pero los territorios ahí están. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, hace referencia al reino del norte de Israel, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, que era el reino del sur, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. El territorio ocupado por los filisteos es la zona de Gaza, todo el territorio de la zona de Gaza a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Y disipará, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Gaza está al occidente de la tierra, del territorio de Israel. Saquearán también a los de oriente. Aquí ya estamos hablando de naciones que están al este, al oriente de Israel. Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Jordania, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Irán, estamos hablando de una serie de naciones y de algunas más. Dice, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán. Donde estos pueblos vivían, hoy es un territorio que corresponde a Arabia Saudí. Y los hijos de Amón, que también está dentro de ese territorio, los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto. Y levantará el mar de Egipto. No es en mi criterio y en el de otra mucha gente el Mar Rojo, sino el Nilo. Y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Lo más claro no puede estar, ¿no? primero lo llama mar, pero luego después matiza que es un río, y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Por lo tanto, aquí vemos cómo este reino es un reino que se extiende prácticamente a toda la tierra, donde efectivamente el pueblo de Israel juega un papel importante, y cuando llegue ese momento, pues Dios recogerá de diversas partes de la tierra a personas que pertenecen a este pueblo para llevarlas a su territorio. Pero esto, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo, empezó a ocurrir pues ya desde el primer tiempo de los primeros años, décadas del siglo XX. Hay un momento muy importante en 1923, cuando se establece el primer kibbutz, que sigue siendo el primer kibbutz que hay en Israel hoy, que está al norte, limitando con Siria y los altos del Golán, y donde viven en ese kibbutz, en comunidad de bienes, unas 7.000 personas en la actualidad. Creo que ya dije en otra ocasión que ese kibbutz tiene poder nuclear y atómico por sí mismo, para destruir naciones enteras. Pero en mayo de 1948, las Naciones Unidas decidieron la repartición de la tierra de Palestina bajo la tutela del Imperio inglés en dos territorios, uno para los palestinos y el otro para que los israelitas, los judíos, porque la mayoría de ellos que volvieron eran judíos, quizá los descendientes de la tribu de Judá se han seguido mejor que los de las demás tribus, que ya es más complejo. Y a partir de 1948 se estableció el Estado de Israel, y fueron a este Estado de Israel judíos de todas las partes de la tierra, de Europa, de América y de otras partes de la tierra, fundamentalmente de estos dos continentes, que era donde más extendidos estaban, pero también vinieron muchos de Rusia, que en parte pertenecía a Europa, pero en parte ya pertenecía a Asia, otro continente. Bien, por lo tanto tenían una base para pensar, para estar en esta situación de expectativa de cuándo iba a venir el Cristo. Pero tenían más, porque las escrituras les decían que el Mesías tendría un precursor, habría un profeta que vendría primero que él, y que vendría precisamente para preparar al pueblo de Israel, y que este profeta pertenecería al pueblo de Israel, que sería un israelí. Y este precursor es claramente en el Evangelio de Lucas y en toda la revelación de la Biblia, Juan el Bautista. Juan el Bautista le llevaba seis meses a su pariente Jesús de Nazaret. Nació seis meses primero, era seis meses mayor que él. Pero Lucas recoge en este concepto que va desarrollando del reino de Dios, que primero de que aparezca el rey aparece el precursor de ese rey, el profeta que viene anunciando que el rey del reino de los cielos ya está cerca, y por lo tanto el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, que fue su mensaje. Y Lucas, que investigó las cosas de manera muy minuciosa, como se dice al principio de su evangelio, nos relata en el capítulo primero quién era este personaje que iba a ser el precursor del Mesías. Dice en el capítulo primero de Lucas, verso 13, Juan el Bautista fue hijo de un sacerdote llamado Zacarías, que estaba casado con una mujer de la tribu descendiente, perdón, de la familia de Aarón, y que se llamaba Elizabeth. Esta mujer era estéril y los dos eran ya de edad muy avanzada. Sin embargo, a pesar de eso, parece ser que Zacarías oraba y le pedía al Señor la posibilidad de tener un hijo, cuando desde el punto de vista, digamos, médico, era imposible, y por la edad que tenían los dos, pues tampoco parece que fuese muy posible. Y entonces, cuando está en su ministerio en el templo, en el turno que le toca, se le aparece un ángel y le dice, Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Pues se puso, digamos, un poco nervioso cuando vio la aparición del ángel, porque tu oración, tu pedir, tu rogar, tu suplicar, tu desear, tu pretender, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará o engendrará un hijo, y llamará su nombre Juan. Juan significa Yahvé es favorable. Es una manera de decir que Dios no se había olvidado de su pueblo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. En los textos de griego mejor considerados pone delante del Señor. No beberá vino ni sidra. O sea que será alguien con un voto de nazareato. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan o se vuelvan al Señor Dios de ellos. Y aquí viene lo importante, e irá delante de él, y la referencia es al Dios de ellos, y el Dios de ellos era Jesucristo, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver, cambiar los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes o desobedientes a la prudencia o sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, esto que se dice de Juan el Bautista está recogido precisamente, tenían una base, y esta es la que investiga también Lucas. Es extraordinario considerar cómo Lucas, que no era israelita ni era judío, que era de cultura helenística, que había conocido el evangelio por personas que eran testigos de todo lo que fue la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, cómo este hombre, qué preparación tenía para manejar las escrituras como las maneja y para conocerlas como las conocía. Porque está aquí poniendo la infraestructura de cosas importantísimas para poder entender lo que es el Evangelio del Reino de Dios y el Reino de Dios. Porque está citando al último profeta que tenemos, al profeta Malaquías, cuando dice: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pues está citando nada menos que el capítulo 3 de Malaquías. Por lo tanto, ellos tenían, el pueblo judío y el pueblo de Israel, una base para esperar no solo el reino de Dios, sino al rey de ese reino y al precursor de ese rey. Lo tenían en las escrituras que ellos aceptaban como palabra de Dios. Capítulo 3 de Malaquías, y el verso primero dice: he aquí, yo envío, está hablando Dios, mi mensajero, y está hablando Dios, y no nos olvidemos que Dios habla siempre por el verbo. Habla siempre por el verbo, habla siempre por el Hijo de Dios. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sería interesante ver el contexto, pero vamos a quedarnos aquí. Está citando y dando una base por qué Juan el Bautista viene primero y por qué pasa lo que pasa. Ahora, ¿cómo interpreta Jesús de Nazaret esto que se dice en el libro de Malaquías? Pues vamos a ver el capítulo 7 de Lucas, versos 26 y 27. Capítulo 7 de Lucas, versos 26 y 27. Aquí hay un contexto en el que Juan el Bautista está en la cárcel. El Señor Jesucristo sigue con sus predicaciones, con sus discursos, con sus actuaciones, ayudando a las personas en sus problemas, resolviendo tantos problemas de la gente, y por circunstancias que no vienen ahora al caso, Juan el Bautista tiene dudas de si no se habrá equivocado al identificar a Jesús, como lo hizo, como aquel que tenía que venir, como el Mesías, como Emmanuel, Dios con nosotros. Y como tiene dudas, manda a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús lo siguiente: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Está aquí en el capítulo 7 de Lucas y en el verso 19. Ellos van, ven las acciones de Jesús. Jesús les da un mensaje para que se lo lleven a Juan, y a partir de ahí parece que los temores de Juan de haberse equivocado desaparecen, y ya no tiene dudas de que Jesús es el Mesías que se está esperando. ¿Por qué podía tener Juan el Bautista dudas? Pues por lo mismo que lo tuvieron muchos. Porque si realmente era el Mesías, ¿cómo es que no se establecía el reino de Dios ya? ¿Cómo es que el pueblo de Israel no se asociaba en ese reino? ¿Cómo es que los que estaban más cerca de él no ocupaban puestos de privilegio? ¿Cómo es que ese reino no hacía que todas las naciones de la tierra se sometiesen a ese pueblo de Israel? Tiene dudas sobre esto, porque esto era el pensamiento que había en las altas esferas, digamos, o en las escuelas de más alta categoría de la época y en los pensadores más profundos que enseñaban al pueblo. Ahora, ¿qué dice Jesús de Juan el Bautista? Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Queda claro. ¿Cómo interpreta Jesús de Nazaret, si es que eso nos vale para nosotros, quién es Juan el Bautista y sobre quién escribe Malaquías y lo que escribe en este capítulo 3? El Señor Jesucristo dice que este mensajero que Dios dice: yo envío mi mensajero, al cual preparará el camino delante de ti, dice que es Juan el Bautista, que es el profeta que le tenía que preceder, y además, más que profeta. En otras partes aclara qué significa más que profeta, que es en el versículo 28, que os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor. Lo de profeta en este verso no es original, se pone por lo que dice el contexto. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Por lo tanto, había un precursor que está identificado por el Señor Jesucristo en relación con lo que se decía en Malaquías en el capítulo 3 y también en el capítulo 4. Pero como ya hemos agotado el tiempo hoy, pues vamos prácticamente a dejar el estudio aquí. Ya sé que podrán pensar, bueno, pues no hemos avanzado nada, pero es que creo que es importante repasar muchas cosas, porque tengo la impresión de que a lo mejor no las tenemos tan claras, y cuando se enfoca un estudio de un libro de las Escrituras, pues a veces hay que andar por muchas partes de las Escrituras para ver cómo concuerdan unas cosas con otras, el valor que tiene la revelación de Dios. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Aquí ya hemos visto que hay una base para que ellos tuviesen esa esperanza. Veremos algunas cosas más el próximo día, y espero pues que avancemos para terminar la lectura que hicimos en el día de hoy. Así que vamos a dejarlo aquí. El avanzar por avanzar para dar más textos sin que esto nos mueva a estudiar otras partes de la Biblia, eso nos sirve para formar a las personas que constituyen una iglesia. O sea, para tener una formación seria hay que estudiar la Biblia en serio, con detenimiento y de una manera sistemática, de una manera bien estructurada, y dejarnos llevar por lo que la palabra de Dios nos dice. Porque, bueno, ¿por qué le preguntan esto? O sea, ¿esto tenía sentido? Pues en un sentido sí tenía sentido, pero en otro no, y ya lo veremos. porque el Señor ya les anunció de que su venida, la parusía con la que, digamos, el reino de Dios se establece de manera amplia y en todos los sentidos, se demoraría, no sería inmediata. Pero eso ya lo habían olvidado. Ellos estaban pensando en otra cosa. Probablemente en intereses también personales, que podían tener cierta legitimidad, pero no como el Señor les había enseñado. Así que las cosas hay que analizarlas. Eso es más laborioso, pero yo no conozco otra manera de que una iglesia se forme de manera seria si no es conociendo de manera seria la palabra de Dios. Así que lo dejamos aquí en esta noche, y como siempre, pues un hermano, una hermana que pueda tener una